Hoy estamos en el Café Bar Villa del Prado. Es una cita tradicional ya la que tenemos desde Herrera en Cope en Valladolid cada vez que se celebran esas jornadas del pulpo aquí en este Café Bar Villa del Prado, que abrió sus puertas ya en diciembre del 2014. 10 años que lleva en este barrio Villa del Prado de Valladolid. Desde entonces se ha convertido sin duda en un punto de encuentro muy popular para los residentes y también todos los trabajadores de esta zona. Y es que fue fundado por Fernando, que es un apasionado de la gastronomía y de la hostelería, y vio potencial en este barrio Villa del Prado, que estaba en plena expansión en aquel año 2014, y decidió abrir este negocio que ofreciera una cocina casera de calidad a precios muy razonables. Además, desde el principio Café Bar Villa del Prado fue un éxito rotundo. Los clientes apreciaron esa calidad en la comida, sobre todo también el ambiente acogedor y ese servicio amable que se encuentra con Fernando y todo su personal. El Café Bar así se convirtió rápidamente en un lugar popular para desayunar, para comer, para cenar o simplemente para tomar un café y charlar con los amigos. Es algo que sigue a día de hoy siendo ese lugar para encontrarse con amigos, para disfrutar de la buena comida y sobre todo de ellos. Fernando, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Encantadísima de venir un día más, aquí lo decimos. Pues sí. Casi 10 años estamos, no tantos desde el principio, pero sí que es una cita habitual ya vernos las caras aquí siempre en esta jornada importante.
Pues sí, es una cita ya habitual, es un día más, un año más y para algunos un año menos, ¿sabes? Que ya vamos entrando en edad.
Vamos cumpliendo años y es maravilloso vernos aquí siempre en las caras, Fernando, porque decíamos que uno de los eventos más populares que tiene el Café Bar Villa del Prado es precisamente esta Feria del Pulpo, ¿no? Con clientes que pueden venir a disfrutar de esa variedad que les ofrecéis con platos deliciosos, con pulperos gallegos que vienen directamente desde Galicia ya también aquí a Valladolid, que es como su segunda casa en esta época del año.
Pues sí, para los pulperos también es una cita anual que tienen, siempre nos reservan la fecha, agradecidos de que hacen un esfuerzo para poder estar aquí, y nosotros, pues bueno, con la Feria del Pulpo, que cada año la verdad es que va a más, no...
Vemos aquí clientes que desde primera hora se sientan en la terraza, entran dentro del local, porque decía yo, os habéis convertido en parte más de este barrio desde hace 10 años. Ha evolucionado mucho todo el mundo de la hostelería, también vosotros que ampliasteis el negocio, que fuisteis a un local muchísimo más amplio para acoger a todo el mundo que quiere y que disfruta con vuestra comida y sobre todo con vuestro ambiente, ¿no?
Pues sí, ahora en Villa del Prado, bueno, la hostelería ha evolucionado mucho, cada vez hay más negocios de hostelería. Nos viene muy bien a todos que cada vez haya más, porque se ha creado una zona muy buena. Uh-huh. La gente viene mucho y cuando no toman una caña en un lado, comen en otro, toman un vino en un sitio, una copa en otro bar. O sea que hay para todos. Uh-huh. Y hay para elegir.
Fuiste, como decía, de los primeros en ser visionario, ¿no? Este barrio va a prosperar, va a crecer aquí, sobre todo hay mucha juventud y tenemos que ofrecer también este tipo de locales.
Bueno, visionario, la verdad es que era una zona con muchas posibilidades. Empecé yo aquí el primero y a medida que ha ido pasando el tiempo, pues cada vez nos va mejor, porque cada vez viene más gente a vivir a Villa del Prado.
Uh-huh. Y vamos a hablar ya de todo lo que puede encontrarse un oyente que nos esté ahora escuchando, Fernando, que venga aquí a Villa del Prado, a este Café Bar Villa del Prado, porque claro, hablamos de esta jornada del pulpo, que es muy importante, pero también tenéis, por ejemplo, los cocidos de los miércoles, que es también algo tradicional, y una carta extensísima con mucha variedad.
Sí, tenemos una carta con mucha variedad. Nuestra especialidad son los pescados y mariscos. Luego tenemos un menú de lunes a jueves, tenemos un menú del día que siempre es cocina tradicional. Uh-huh. En época pues ponemos el cocido, que tiene mucha aceptación, la verdad es que está muy bueno, pero pero vamos, un cocido es muy fácil hacerle.
Sí, bueno, no creas que tanto, no te quites mérito, Fernando, que es muy complicado, yo creo, pero al final es esa cocina tradicional que la gente busca, quiere en las comidas, pero luego también los desayunos siempre está lleno, que lo hemos visto desde que estamos aquí esta mañana, entrando y saliendo con gente constantemente.
Sí, el desayuno siempre está lleno. Hay mucha gente aquí trabajando en Villa del Prado, en la delegación, uh-huh, de Hacienda hay 500 personas y la verdad que nos llenan todos los establecimientos de hostelería.
Tenéis varios eslóganes o yo creo que también señas de identidad, ¿no?, que tiene Café Bar Villa del Prado, que lo ponéis así además en vuestra página web, donde la magia sucede. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué magia sucede en Villa del Prado, Fernando?
Pues magia... Bueno, pues la magia a la vez que un señor se está tomando un café y al lado hay otro que se está tomando unos percebes. Para mí eso es magia.
Sí, pues muy buena manera para definirlo, claro que sí. Y para disfrutar con todos los sentidos. Es algo que también hay que venir, ¿no?, predispuesto a Café Bar Villa del Prado, a abrir todos los sentidos, a disfrutar de lo que comemos, de lo que tenemos al lado, como bien dices, de esa variedad, pero sobre todo de ese ambiente que creáis y que también tenemos que resaltar de todo el personal.
Sí, el ambiente es muy bueno, la verdad es que tenemos una clientela muy extensa y vienen, y siempre vienen con bastante frecuencia, y claro, vienen y saludan a mucha gente que se han conocido aquí.
Ah, incluso, ¿eh? Sí, fíjate, sí, sí, ya sí. Se han hecho amistades dentro de Café Bar Villa del Prado. Pues tenemos este ambiente, este bar aquí en Café Bar Villa del Prado, en calle Monasterio Santo Domingo de Silos 1, que podemos disfrutar hasta este domingo de esa jornada del pulpo.
Sí, hasta el domingo día 9, sí.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para venir a disfrutar de todo lo que nos ofrecéis? ¿Reservar, entiendo?
Pues sobre todo reservar, porque ya tenemos la agenda bastante completa, pero bueno, si vienen siempre se les hace un hueco para que puedan degustar por lo menos el pulpo.
El pulpo en toda su variedad, porque la tenemos en lo clásico, pero al final también les metéis en alguno de los platos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues de verdad que nos alegra muchísimo volver a estar aquí contigo, Fernando, disfrutando y haciendo disfrutar a todos nuestros oyentes y a toda la sociedad vallisoletana con todo lo que ofrecéis en Café Bar Villa del Prado. Gracias.
Bueno, quiero dar las gracias también a los colaboradores que hacen posible que realicemos estas jornadas, en especial a Pescados La Alondra, sí, que ha introducido una nueva generación de mariscos. Dicen, ¿y qué es eso? Pues eso es un marisco ultra congelado, criogenizado.
Madre mía.
Y que está en perfecto estado.
Para comer y degustar y disfrutar.
Impresionante, eso hay que probarlo. No te lo puedes ni imaginar.
Pues tenemos que venir aquí a probarlo y que no nos lo cuente, sino que lo podamos vivir nosotros. Gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Hoy aquí en COPE estamos hablando de los trasplantes, de las donaciones y la actividad en la donación de órganos registrada en los hospitales públicos de Castilla y León a lo largo del año pasado, del 2023, ha alcanzado la cifra de 109 donantes, las mismas que el año anterior, lo que ha supuesto la generación de 353 órganos destinados al trasplante, según el último balance publicado por la Coordinación Autonómica de Trasplantes. Pero si hablamos de trasplantes de corazón, el año pasado se ha batido un récord, el récord de trasplantes aquí en nuestra comunidad. Se hicieron 15 en el Hospital Clínico de Valladolid, que de momento es el único hospital que lo realiza. Vamos a hablar ya y saludar al presidente de la Asociación de Trasplantes, Emilio Bautista, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Emilio, un placer tenerte con nosotros en un día en el que estamos poniendo el foco en la necesidad, sobre todo, de donar en todo lo que tiene que ver con los trasplantes. Y a mí sí que me gustaría que nos explicases en todo este proceso, en todo este círculo, ¿qué importancia tiene la Asociación de Trasplantes? ¿Qué trabajo lleváis a cabo?
Bueno, fundamentalmente nuestro trabajo prioritario es un poco eso, la difusión de la donación de órganos, un poco que toda la población conozca los beneficios para las personas que estamos en lista de espera o que van a estar en lista de espera, lo que supone que donen órganos para poder seguir adelante con sus trasplantes. Aparte de eso, bueno, pues tenemos otro tipo de actividades, como son, bueno, pues unas miniferias de salud que hacemos, damos charlas informativas, recibimos gente y visitamos fundamentalmente a las personas en lista de espera para trasplante.
Has hablado en primera persona, porque Emilio, tú también fuiste trasplantado de corazón hace 25 años. ¿Verdad? Tuviste que irte hasta el complejo hospitalario de A Coruña porque todavía no se hacían aquí en Valladolid, pero ya llevas de 20 años pasando revisiones aquí. ¿Por qué tuvieron que trasplantarte el corazón, Emilio?
Bueno, en mi caso fue un caso un poco especial. Yo tenía un problema valvular, me operaron de válvulas 5 veces antes del trasplante. Fíjate. Y el resultado no fue suficientemente eficaz, así que como última opción decidieron trasplantarme para ver si realmente podía seguir adelante con un corazón de segunda mano, claro.
Y Emilio, hablas de todo ese trabajo maravilloso que hacéis desde la Asociación de Trasplantes, de todo lo que comunicáis, pero claro, tú también, yo creo que viviéndolo y habiéndolo vivido en primera persona, lo puedes comunicar y transmitir mucho más, ¿no? Porque imagino que ese momento en el que te llaman y te dicen que hay un corazón para ti, ¿cómo te sientes?
Pues la verdad es que te sientes estupendamente, es una de las satisfacciones más importantes de tu vida. La verdad es que recibir un órgano me cambia absolutamente la vida, ¿no? Para mí es fundamental haber recibido este corazón. Yo digo que tengo una calidad de vida muy superior a la que tenía antes del trasplante.
Porque, claro, yo no sé hasta qué punto se puede saber la información de quién te está donando su corazón. No sé si por la protección de datos se conoce, ¿no? Si era joven, en qué condiciones también llega ese corazón. ¿Toda esa información llega al paciente trasplantado o no?
No, la información esa realmente no nos llega. De hecho, éticamente está prohibido realmente conocer al donante, ¿no? Es una labor de protección fundamental. Nosotros aquí en la asociación hemos tenido casos de personas que conocen a su donante y la verdad es que lo han pasado mal. Lo han pasado mal porque por parte de la familia del donante se celebra un duelo y por parte de la familia nuestra, celebramos un volver a la vida.
Claro.
Entonces
es una contradicción.
Es un choque emocional realmente importante, ¿no? Y la gente lo ha pasado mal. Un par de días atrás que conocían a su donante lo han pasado muy mal.
Claro, o sea que es mejor incluso para el bienestar emocional no tener conocimiento de toda esa información. Pero ¿la piensas? ¿Piensas en algún momento el cómo habría sido la vida de esa persona?
Pues yo creo que de forma genérica sí piensas un poco que alguien fallece para darte la posibilidad de seguir viviendo, pero identificarla físicamente con alguien en concreto, yo por lo menos personalmente nunca he tenido esa sensación de identificar o pretender identificarle, ¿no? No me lo he propuesto. Sí que sientes, bueno, pues que alguien tiene que hacer un acto altruista y generoso para poder donar los órganos, sobre todo a la familia, que es quien realmente
quien
tiene
la
última palabra, pero no le pones ni cara, ni identificación, ni nada que se lo parezca.
Simplemente estás feliz, celebrando esa nueva oportunidad que te da la vida, como nos has explicado, Emilio. ¿Y qué hay después? Una vez que estás trasplantado, ¿cómo es la recuperación? ¿Cómo fue tu recuperación?
Pues la verdad es que la mía fue un poco complicada porque realmente tuve varias complicaciones. Pero vamos, como tónica general, es muy rápida y muy eficaz. Cuando a uno le cambian el motor, pues todo vuelve a funcionar, ¿no? En el caso del corazón, bueno, pues los riñones, el hígado, los pulmones vuelven a ser otra cosa distinta de lo que eran antes. Y bueno, pues tienes unas sensaciones vitales que antes no tenías. Yo lo digo muchas veces. Para mí, por ejemplo, poder sudar después de un trasplante, pues ha sido una sensación de lo más agradable, ¿no?
Fíjate.
Porque antes, con el problema valvular, pues no podías hacer ningún esfuerzo, no podías, y después, bueno, pues andas, caminas, corres sin problema ninguno, y al final, pues esa sensación resulta muy agradable.
¿Y cómo ha ido evolucionando también todo el mundo de los trasplantes? Decíamos que tu caso fue especial, pero además tuviste que irte hasta Coruña porque aquí no se llevaban a cabo ese tipo de trasplantes, ahora el Hospital Clínico es el único hospital que los realiza, los de corazón. ¿Sí que ves también y notáis desde la Asociación de Trasplantes, Emilio, que se va avanzando en este sentido, que cada vez hay más conciencia, que hay más información y que también hay más avance técnico?
Sí, la verdad es que eso es importantísimo, ¿no? Que la sociedad vaya conociendo los beneficios de la donación de órganos es muy importante. Y yo creo que también vosotros los medios hacéis una labor muy importante para esto, ¿no? Y la ONT, por supuesto, la ONT descubriendo cada vez nichos nuevos para conseguir órganos, está haciendo una labor extraordinaria. Por eso somos, digamos, que marca España, ¿no? Que de alguna manera sí, la ONT es un ejemplo para todo el mundo de donación de órganos.
La verdad es que somos un país en ese aspecto bastante solidario, concienciado con la importancia y sobre todo la relevancia de poder dar esa vida a todas las personas trasplantadas. Y decía yo también que este año se ha batido récords con los trasplantes de corazón. Es una cifra importante.
Bueno, estamos llegando a cifras realmente importantes aquí en la comunidad de Castilla y León. Ya 15 es un número significativo e identificativo para poder seguir con los programas de trasplante, ¿no? La verdad es que estamos todos contentos. Es un hito importante para todos los trasplantados y sobre todo para la gente que está esperando un trasplante, que tiene más posibilidades de llegar a él, claro.
Claro, es una satisfacción también, Emilio, del trabajo bien hecho desde la asociación, de decir, parece que la gente cada vez está más concienciada de la importancia de la donación.
Hombre, pues esto es un poco nuestro propósito es realmente ese, que la gente se conciencie cada vez más y que cada vez haya más donantes. Desde luego nosotros ponemos todos los medios para que esto pueda seguir así, ¿no?
¿Y solo ha sido la información o qué otros factores a lo mejor se han podido dar para que este año haya sido ese récord de 15 trasplantes?
Pues hombre, yo entiendo que las ofertas que hacen los hospitales han sido interesantes y los médicos que llevan el trasplante pues han decidido aceptarlas. De alguna manera, yo me imagino, como no hay órganos para todos, pues al final el conseguir esos 15 corazones para una comunidad como la nuestra, pues es muy importante. Yo creo que la gestión de los profesionales para poder tener a los pacientes preparados para recibir esos trasplantes es muy importante también, claro.
Claro, ¿cómo es todo ese proceso, Emilio? Porque entiendo que has hablado de la oferta de los hospitales, me ha llamado la atención la palabra, la oferta de los hospitales,
sí,
cuando hablamos de órganos.
Realmente es así, ¿no? De alguna manera, cuando surge un órgano compatible con alguno de los pacientes que hay, pues se hace la oferta al hospital y digamos que los profesionales encargados de realizar esos trasplantes aceptan o rechazan el órgano en función de las características que le dan, ¿no? Entonces es un poco el trámite inicial para poder llegar a la eficacia del trasplante en sí.
Ajá, o sea, el proceso empieza por evaluar ese órgano que han dado en donación, ver toda esa lista, imagino, de espera que hay de todas las personas que están esperando un corazón, ver con cuál es compatible.
Eso es la ONT, y luego la oferta llega a los hospitales, claro.
Ajá. ¿Y cómo es ese momento en el que ven a lo mejor que hay compatibilidad, pero claro, no se sabe todavía al 100%? ¿Os llaman rápidamente y tenéis que acudir directamente al hospital? Porque entiendo que hay un tiempo, ¿no?, para poder trasplantar.
Nos dan un tiempo, sí, porque realmente la extracción pues no suele ser, es decir, que una vez que el órgano se ha decidido que sea para un paciente, pues te llaman y te dicen, bueno, pues venga usted en 4 o 5 horas y preséntese en el hospital, porque la última evaluación la tienen una vez que han extraído el corazón y los cirujanos tienen el órgano en la mano, saben efectivamente cómo va a ser, qué resultado va a dar y si efectivamente va a ser apto para la persona que tiene esta espera.
Y claro, ¿cómo es ese momento o todos esos meses en los que sabes que a lo mejor vas a recibir una llamada, que tienes que estar pendiente de poder estar cerca del hospital, porque si 3 o 4 horas tienes que ir, también condiciona mucho tu vida, ¿no?, el estar en esa lista de espera, Emilio?
Pues yo creo que un poco lo que define realmente los trasplantes y lo que los hace totalmente diferentes del resto de las intervenciones es precisamente la lista de espera, ¿no? La lista de espera es una cosa realmente fundamental y es muy dramática, yo lo digo muchas veces, ¿no? El estar esperando esa posibilidad de seguir viviendo pues resulta un poco triste para la familia, porque claro, además tú te vas viendo, pero no ves los cambios significativos porque te ves día a día. Pero si algún familiar viene a verte 15 días después de haberte visto antes y reconoce en ti los síntomas de deterioro que has tenido esperando ese órgano, pues la verdad es que sufren bastante, ¿no? Nosotros, bueno, pues estamos un poco, sí, angustiados porque la espera es dura, pero bueno, al final vamos viviendo y vamos subsistiendo con esto. Pero ya te digo, la familia realmente en la espera lo pasa muy mal, lo pasa muy mal. Y digo, la significación importante de una operación de trasplante con el resto es precisamente esa, la lista de espera. Ese tiempo que hay que esperar hasta que llegue ahora lo que te puede salvar la vida.
Claro, estás hablando ahora mucho de las familias. Entiendo que son un componente importante también de la asociación de trasplantes, ¿no? Allí formáis como una familia, pero acompañados también de todas las personas que os quieren, que os acompañan en todo este proceso y que en la asociación pues hacéis como una piña, entiendo.
Sí, sí, la verdad es que la familia es muy importante, es un apoyo fundamental para hacer. Te digo, la lista de espera es importantísimo, pero vamos, en todo el proceso de trasplante. Nosotros aquí en Valladolid tenemos, por ejemplo, unas viviendas de acogida donde recogemos a las familias de las personas que vienen a trasplantarse y la sensación que tienes cuando recibes al paciente y a la familia en el piso, la cara que traen es realmente muy triste. En cambio, cuando recibes a la familia o están en el piso de acogida y vas viendo la evolución que tiene el paciente que está en el hospital y nosotros vamos todas las semanas a visitarles y a hablar con ellos, pues vemos realmente cómo les cambia la cara. Y cuando se marchan a casa con el paciente trasplantado, no te quiero contar la cara de estresación que ponen, ¿no? En relación con la que han traído en la lista de espera a cuando se marchan una vez el paciente trasplantado, es absolutamente diferente, ¿no? Hay una alegría, una sensación de bienestar que no te puedes imaginar.
Pues de verdad me parece maravilloso toda la labor que hacéis en la Asociación de Trasplantes, Emilio, y sobre todo también darte la enhorabuena por esa segunda vida que te dio ese donante, que te ha dado ese motor, que ha vuelto a arrancar perfectamente todos los engranajes de tu cuerpo para que podamos hoy estar charlando así con este tono y sobre todo con este optimismo. Así que muchísimas gracias, Emilio, un beso muy fuerte.
A vosotros, muchas gracias. Olvidarte para encontrarte, yo siempre me pierdo cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Sonó más fuerte que un silencio a gritos, que te quiero morir y que te necesito, y juro que podría darte todo lo prometido. Quiero decirte que fue de verdad. Fue como un cuento, pero en realidad quisimos ir tan lejos, viviendo sin frenos, sobre velocidad. Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca, pero estás tan lejos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo cuando te busco entre nuestro lejos. Thank you.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Nadie se asombra si digo que el cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. Y con ello también va asociado que el consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible en España y en el mundo, y también es el principal factor de riesgo de cáncer que podemos evitar, ya que es el responsable de más del 30% de los casos, es decir, uno de cada tres casos de cáncer. El tabaco está relacionado con 16 tipos de cáncer, ¿eh? Ahí es nada, siendo responsable de entre el 80 y el 90% de cánceres de pulmón que se dan en fumadores o en personas que hayan dejado de fumar recientemente. Además, las nuevas fórmulas de consumo de tabaco, ya saben, esos cigarrillos electrónicos, vapeadores, etcétera, que tanto escuchamos y que tanto vemos a nuestros jóvenes, pues ha experimentado un fuerte arraigo principalmente entre los adolescentes. No son más inocuos que el tabaco tradicional y también registran efectos adversos para la salud, ya que pueden contener sustancias cancerígenas. Por eso hay que combatir el tabaquismo y sus efectos que provocan en la salud, sea cual sea la forma de consumo. Por eso el Ministerio de Sanidad ha presentado el nuevo Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que incluye medidas sanitarias, normativas de protección ambiental y de coordinación administrativa, porque quieren actualizar esa normativa frente a los nuevos productos, fortalecer así además también toda la regulación de espacios sin humo. Y quien sabe perfectamente, porque no solo el Ministerio está trabajando para acabar con el tabaquismo, sino la Asociación Española contra el Cáncer. Lo están llevando a cabo con diferentes iniciativas también aquí en nuestra ciudad. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid, y desde la Asociación Española de Cáncer aquí en nuestra ciudad, el próximo lunes van a tener una jornada, la del abordaje frente al tabaquismo, que enseguida nos va a explicar la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid. Luisa Lobete, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es importante abordar de cualquier manera y cualquier día el mundo del tabaquismo e intentar terminarlo, ¿no? Eso es lo que vais a intentar en el próximo lunes, con esa jornada, como decimos, de abordaje frente al tabaquismo, donde va a haber pues muchos representantes, sobre todo del mundo de la salud, pero también de otras instituciones que van a querer acompañaros.
Pues sí, este año, bueno, ya habíamos iniciado el año pasado un movimiento social importante para, bueno, pues para cambiar la legislación referente al consumo de tabaco, porque como tú bien decías, pues el tema de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, el uso y abuso de él ha aumentado de una manera brutal y sobre todo en gente joven, y la legislación actual no contempla esas formas de consumo de tabaco, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues encantados con que el Ministerio de Sanidad haya retomado ese plan nacional, y desde la Asociación Española contra el Cáncer, evidentemente, apoyarles en todas las medidas que quieran sacar adelante. Por nuestra parte, la semana pasada ya se leyó el manifiesto que estamos movilizando, sobre todo entre la juventud, entre todas las asociaciones juveniles de nuestro país, porque al final es de ellos el futuro y son ellos los que tienen que cuidarse y empezar a cuidarse ya. El tabaco está ahí, en las empresas tabaqueras también, y las empresas tabaqueras, la forma que tienen de enganchar a nuestros niños y jóvenes es con estas nuevas formas de consumo de tabaco que te venden como inocuas, que saben a sabores, no huelen mal, no tienen tanta nicotina. Bueno, no tienen tanta, pero tienen, y al final generan adicción, y las personas que se inician en estos consumos terminan fumando cigarrillos que evidentemente a los cuales te quedas enganchados, porque la nicotina, claro, genera esa adicción.
Claro, hablabas de se inician muy pronto. Los últimos datos que nos habéis ofrecido es que el consumo arranca con 14 años. El de este tipo, sobre todo de sustancias que estamos hablando, de vapeadores y demás, pero también con un consumo diario de, bueno, pues de 14 años, 15 años, que después, como bien nos dices, se van al consumo de tabaco. Y es que son más de 8 millones de personas las que fallecen en el mundo a causa del tabaco. Luisa, hay que hacer algo.
Pues sí. Lamentablemente hay que hacer algo, sí, porque son muchas ya las personas que bueno, sufren las consecuencias del consumo de tabaco, no solo el que lo fuma, sino el que está en su entorno, y por eso hay que protegerles. Como te decía, aparte de la lectura del manifiesto y de aunar este movimiento juvenil, tenemos la jornada del lunes, que es, bueno, nuevos retos frente al tabaco, que va a ser en el Colegio de Médicos a partir de las 5:30 de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo, Y como tú decías, bueno, pues vamos a tener una representación de distintos profesionales que están abordando el tema del tabaquismo. Pues estará el doctor Juarros, que es el jefe de la unidad de tabaquismo del Hospital Clínico, las doctoras Amparo Gómez y Aventina de la Cal, que son médicos en el Centro de Salud Casa del Barco, como actúan ellas desde atención primaria. Estarán compañeros nuestros de la Asociación Española contra el Cáncer, Pablo Rebollo, que es médico y psicoterapeuta y que durante 25 años ha desarrollado aquí en la asociación el programa de deshabituación tabáquica que tan buenos resultados ha dado, y Eva Redondo, que es otra de nuestras psicólogas y es la que lleva ahora mismo todos los programas de prevención. Bueno, pues hablará de todo este movimiento juvenil, del manifiesto, de lo que es nuestro argumentario frente a los que siguen defendiendo el consumo de tabaco. Y por lo tanto, bueno, seguir hablando de ello, pero no ahora, vamos a estar hablando de ello durante un tiempo muy largo, porque todo tiene un fin y es conseguir la primera generación libre de tabaco en el 2030. Y para ello tenemos que trabajar muy duro porque, bueno, en 2030 pues lo tenemos muy cerca, está a 6 años, y esa generación libre de humo son ahora niños y niñas que no deberían estar ni en contacto con el humo de tabaco. Y saber, y lo saben, que el tabaco mata porque lo leen en las cajetillas de tabaco. Sí. El otro día nos contaba la experiencia una persona que decía, jo, es que mi hija me ha echado la bronca, papá, aquí pone que el tabaco mata. ¿Cómo estás fumando? Sí. Pues efectivamente, somos unos inconscientes muchas veces los padres cuando tenemos a nuestros hijos en el entorno y no atendemos a sus sugerencias, ¿no? Que en este caso nos salvan la vida a nosotros y a nuestros hijos.
Pues sí, tenemos que conseguir esos espacios libres de humo y también espacios digitales libres de humo, que son todos los objetivos que os habéis marcado. Pero antes de despedirte, Luisa, sí que me gustaría recordar que este fin de semana va a tener lugar esa segunda Valladolid Bike contra el cáncer.
Pues sí, ya todo el mundo que se inscribió al evento ya tiene todos sus mayores, o si no lo ha recogido todavía, pues tiene hasta el viernes para recogerlos en el punto que hubieran indicado. Haremos la salida falsa, evidentemente, porque no es un evento que cada uno lo va a hacer donde quiera, pero bueno, será este viernes a las 12 del mediodía en la Plaza de Zorrilla. Espero que no llueva porque parece que la previsión ya es tremenda para el viernes, pero bueno, lo que sí damos es el pistoletazo de salida para que todo el mundo comparta en redes sociales y nos envíe sus fotografías allá donde vaya con su maillot, a hacer deporte, a respirar aire libre de humo y a, bueno, pues a haber participado de una manera muy interesante uniendo deporte y salud en la investigación oncológica, que es para donde van a ir destinados evidentemente los fondos que se recaudan en este tipo de eventos.
Pues de verdad que salga fenomenal esa segunda edición y también esas jornadas de abordaje frente al tabaquismo, porque todo lo que hace la Asociación Española contra el Cáncer es para ayudar a mejorar esta sociedad. Un beso muy fuerte, Luisa.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
longaniza ibérica flores, kilo, 7,95 €. Chuletas de lomo de cerdo, kilo, 5,15 €. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 11,90 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como merluza fresca de costa del Cantábrico por solo 6,50 € el kilo y chuleta de ternera el kilo por solo 12,95 €. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Así nos acercamos a la 1 del mediodía, tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.